Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo comienza el informativo En Órbita. Es un gusto acompañarlos. Somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Fuego en Argentina.
Los incendios continúan en los humedales de Delta del Paraná.
Volver.
Turquía restablece las relaciones diplomáticas con Israel.
Desarrollo.
Bolivia busca incorporar tecnologías para industrializar sus riquezas.
Complicado.
La inflación en Reino Unido alcanzó los dos dígitos, cifra máxima en 40 años.
Central de Zaporilla.
Rusia duda que Ucrania garantice la seguridad de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Reclamo en Venezuela.
Se realiza una caravana en Caracas por la liberación de Alex Saab. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Alerta.
Los incendios continúan en los humedales de Delta del Paraná, que atraviesa las provincias argentinas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
En lo que va del año, 100.000 hectáreas fueron afectadas, que se suman a las 300.000 del año pasado y a las 400.000 durante el 2020.
El abogado especialista en Derecho Ambiental, Matías de Bueno, explicó a En Órbita que desde ese año en adelante se registró un notable incremento de las quemas.
De Bueno es director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.
Principalmente fue durante la época de la pandemia, donde había menor capacidad de control porque estábamos todos encerrados. Ahí se aprovechó y de hecho en el año 2020 se quemaron aproximadamente unas 400.000 hectáreas. Y antes era como que había alguna época, pero no se percibía de la misma forma. Sí hubo mucha quema en el 2008, o sea, previo al 2008 había una gran cantidad de quemas. Luego hubo una acción concreta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se presentó la ciudad de Rosario con un amparo para frenar el problema. A partir de ahí se establece lo que se llama el PIECA, que es el Plan Integral de Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná. Es un acuerdo que firman entre Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, junto con la Nación, para elaborar justamente estas grandes líneas de trabajo en la planificación de desarrollo del Delta. Luego eso más o menos fue funcionando, o sea, no es que funcionó el PIECAS, pero fue mermando la cantidad de quemas y en el 2020 se desató con una ferocidad terrible en lo que es este territorio, que abarca aproximadamente 1.750.000 hectáreas.
Las dos principales hipótesis sobre los intereses económicos detrás de este incendio se vinculan a negocios agroganaderos e inmobiliarios, sostuvo el abogado.
Hay una realidad concreta, hay un cambio en el uso del suelo. Ese cambio en el uso del suelo se da desde el poder económico, pero en todo el país, no solamente en el humedal. Acá se está manejando con fuego. Las dos hipótesis más importantes tienen que ver con emprendimientos ganaderos, otras tienen que ver con emprendimientos inmobiliarios. Pero, por ejemplo, en lo que es el norte, noreste del país, se está dando con topadoras a través del desmonte, no utilizando el fuego, sino otro tipo de herramientas. Y acá también, en el resto de la provincia de Santa Fe, hay también una gran cantidad de desmontes que son con topadoras y no con el fuego. O sea, pero el hecho concreto es, hay un cambio en el uso del suelo y las dos hipótesis más importantes tienen que ver con emprendimientos agroganaderos y emprendimientos inmobiliarios. A partir de ahí, lo que yo veo es que hay una situación de terrorismo ambiental que se ha vuelto incontrolable, porque a sabiendas de que esto no puede frenarse, de que está el Estado en sus tres poderes trabajando el problema con una fuerte presión de la ciudadanía, de que los incendios están prohibidos, de que se está produciendo un ecocidio que realmente tiene magnitudes enormes y de que eso está atentando contra todos los poderes democráticos para beneficio de muy poca gente, que hay que ver qué beneficio le queda si después se puede desenmarañar todo el cúmulo de responsabilidades y privando al resto de la población de su utilización, de su aprovechamiento, hasta incluso de respirar aire limpio. Bueno, no me queda duda que el término que tenemos que utilizar es terrorismo ambiental.
En tanto, la infectóloga Andrea Uboldi, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, dijo a Sputnik que la situación está afectando las vías respiratorias de la población.
En especial, repercute esto en niños, embarazadas y quienes tienen problemas crónicos respiratorios.
Los profesionales trabajan en recomendaciones de cuidados ante los efectos de las quemas y la Universidad de Rosario realiza un monitoreo de la salud.
Argentina cuenta con marco legal en materia ambiental, desde la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano, hasta acuerdos internacionales.
Sin embargo, quienes trabajan en el tema aseguran que la ley sobre humedales, actualmente en el Congreso, es importante para reglamentar presupuestos y estudios de impacto, entre otros aspectos.
El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Matías de Bueno, busca crear una fuerza que trabaje sobre la prevención del fuego.
Para ello, presentó un proyecto a las gobernaciones provinciales y al Ministerio de Ambiente Nacional.
Lugar es tierra de nadie, o sea, no hay ninguna fuerza de seguridad vigilando. Y acá se planteó un proyecto que tenía que ver con la creación de faros de conservación. Los faros de conservación tenían que ser destacamentos que estén en el lugar con vehículos fluviales, terrestres, sea caballos, cuatriciclos, drones para hacer una vigilancia no tripulada en la noche. Eso hoy no existe. Hoy lo que existen son cámaras que detectan el fuego cuando se produce. Entonces, primero dotar a los destacamentos como corresponde y luego generar una fuerza interjurisdiccional que esté compuesta por las fuerzas de seguridad federales y provinciales de las tres provincias, utilizando gente de gendarmería, de prefectura y de las tres fuerzas de seguridad de las jurisdicciones locales, para conformar una fuerza especializada que pueda estar apostada en el lugar y que pueda prevenir en tiempo real el delito. Porque lo que hoy sucede es que, por una cuestión de jurisdicción, una fuerza no actúa y plantean que tiene que resolverlo, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los incendios que se dan en la provincia de Entre Ríos, la policía de Entre Ríos. La policía de Entre Ríos no tiene la capacidad para resolver esto. Entonces necesita realmente de un empujón muy grande por parte del resto de los estados. Y los estados tienen la obligación de resolver el problema. No podemos ampararnos en una cuestión netamente jurisdiccional cuando el daño ambiental es absolutamente interjurisdiccional. O sea, el humo, el fuego, no reconocen límites jurisdiccionales.
El organismo también pide que se instale el Comité de Emergencia Ambiental que ordenó la Suprema Corte el viernes 12 y que hasta ahora no fue constituido.
De regreso.
Turquía restablece las relaciones diplomáticas con Israel.
Decidimos nombrar un embajador en Israel y ha habido una respuesta positiva de Tel Aviv al respecto, declaró el canciller Mevlut Cavusoglu.
El presidente israelí Isaac Herzog manifestó que la acción diplomática reforzará las relaciones económicas y la amistad de ambos pueblos.
El primer ministro Yair Lapid destacó la relevancia del hecho para la estabilidad regional. Constituye una gran noticia económica para nuestra ciudadanía, afirmó.
Las relaciones entre Israel y Turquía se deterioraron en el año 2010.
Fue tras el incidente de la captura por parte de las fuerzas especiales israelíes del barco Mavi Marmara, que partía de Turquía hacia la Franja de Gaza.
En mayo de 2018, Ankara pidió al embajador israelí en Turquía que abandonara el país.
La solicitud fue por las protestas en Gaza en el marco del 70 aniversario de la formación de Israel.
A esto se sumó, coincidiendo con el aniversario, el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén.
En ese momento, 59 palestinos murieron y más de 2.700 resultaron heridos en los enfrentamientos.
Turquía advirtió que no abandonará su apoyo a la causa palestina pese a esta decisión.
Recursos.
Bolivia busca incorporar tecnologías para industrializar sus riquezas.
El país sudamericano es un tradicional exportador de minerales industriales como cobre, estaño, plomo y zinc.
Asimismo, crece sostenidamente en el territorio la explotación de minerales tecnológicos como el litio, platino, tungsteno y paladio, entre otros.
Estos son muy utilizados en la elaboración de productos electrónicos, incluidos automóviles y motocicletas.
El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, dialogó con Sputnik sobre los motivos que impulsan la formación de un nuevo viceministerio de Minerales Tecnológicos.
En nuestro mundo minero hay dos tipos de minerales, los minerales industriales y los minerales tecnológicos. Los industriales son los que conocemos prácticamente la mayoría, cobre, estaño, plomo, zinc, etcétera, etcétera. Pero los tecnológicos ahora, con el aumento, digamos, de tecnologías como los EE, estamos hablando de energías alternativas y de la electromovilidad, precisamente en el transcurso de los siguientes años van a incrementar su demanda. Y en este aspecto hablamos pues de metales tales como el grafito, el indio, el litio, el grupo del platino, niobio, potasio, tantalio, titanio, tungsteno, uranio, vanadio. Y precisamente nuestro país tiene pues un enorme potencial, particularmente en el precámbrico y también todo en la geografía de Santa Cruz.
El entrevistado se refirió a la apuesta del gobierno de Luis Arce sobre la explotación de tierras raras, en especial en el área occidental de Oruro y Potosí.
Las tierras raras son 17 elementos químicos donde se incluyen el escandio, itrio y otros 15 del grupo de los lantánidos.
Entre estos últimos están el cerio, neodimio, prometeo y samario, entre otros.
Lo más importante también son las tierras raras, ¿no? Las tierras raras que son catalizadores, particularmente que se utilizan como catalizadores, e imanes en la industria de la medicina, en la industria aeronáutica, en la industria electrónica, etc. Y en este aspecto, Bolivia definitivamente ya tiene un mapa de este tipo de áreas prospectivas que están, en el departamento de Santa Cruz, en el Cerro Manomó, en la Bella Miramonte, como es en el complejo Inn, en la serranía de Maicocote, en el departamento de Potosí. Tenemos en la frontera entre Oruro y Potosí, en el área de Urmiri, y etcétera, etcétera. Unas áreas muy importantes que definitivamente van a dar mucho que hablar en la medida en que nosotros incorporemos tecnologías de última generación en nuestro país y también satisfaciendo la demanda mundial de estos metales.
Otro asunto relevante para el actual Ejecutivo es avanzar en la industrialización del litio, en particular del Salar de Uyuni, departamento de Potosí.
El gobierno pretende concretar una fábrica de baterías en el país, abarcando toda la cadena de producción.
Hay un gran avance, definitivamente el litio y sus derivados tienen una gran demanda y Bolivia ocupa uno de los lugares más preferentes en cuanto a yacimientos de litio. Evidentemente, en lo que a nosotros nos respecta, nosotros tenemos que complementar esas tecnologías, digamos, de aplicación de litio con también nuestros minerales y metales que tenemos en nuestro país. Y esos complementos, como te mencionaba, particularmente en las baterías de un litio, son pues el níquel, el cobalto, el manganeso, grafito, y que en nuestro país cuenta con reservas muy importantes. El desafío que nos hace nuestro presidente es pues la industrialización y sobre todo el valor agregado y también el tema de la sustitución de importación.
Escuchábamos al ministro de Minería de Bolivia, Ramiro Villavicencio.
Complicado.
La inflación en el Reino Unido alcanzó los dos dígitos, cifra máxima en 40 años.
La aceleración fue de 10,1% en julio, el máximo desde 1982, cuando escaló a 10,2%, informó la Oficina Nacional de Estadística.
El aumento se generalizó ese mes por la suba del gas, la electricidad, el transporte y las bebidas no alcohólicas.
A esto se sumó el incremento de precios de alimentos como de panadería, lácteos, carne y verduras.
En tanto, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, advirtió del posible aumento del crimen en la ciudad a raíz de las dificultades por el costo de vida, según afirmó.
El funcionario llamó al gobierno británico a tomar más medidas para convertir a Londres en una ciudad más justa y segura para sus habitantes, dijo.
Khan informó que se invirtieron 8 millones de libras, equivalente a unos 9,6 millones de dólares, en un programa para acabar con las pandillas, algo que a su criterio permitió a cientos de jóvenes dejar el crimen.
El Banco de Inglaterra enfatizó que la economía británica entrará en recesión a partir del cuarto trimestre de este año.
La institución advirtió que la inflación interanual podría superar el 13% en octubre, cuando se prevé un fuerte crecimiento de los precios de la energía.
paso a paso.
Rusia duda que Ucrania pueda garantizar la seguridad de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central de Zaporilla.
No se puede poner en peligro la vida de funcionarios internacionales, ya que el director general Rafael Grossi desea liderar esta misión.
Así lo afirmó el vicedirector del Departamento para la No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores ruso, Igor Vishnevetsky.
El funcionario resaltó la necesidad de brindar garantías para que la misión llegue con seguridad a la planta nuclear, evitando el territorio bajo el control de Ucrania.
La Secretaría de la ONU señaló que tiene en Ucrania capacidad logística y de seguridad para apoyar cualquier misión del organismo a la planta desde Kiev.
Esto se podría lograr siempre y cuando tanto Rusia como Ucrania estén de acuerdo en el procedimiento, indicó el organismo internacional.
La central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad ucraniana de Energodar.
Desde marzo, la central permanece bajo control de militares rusos.
Moscú alega que la protección de la planta operada por la empresa ucraniana Energoatom persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.
Reclamo.
Este jueves 18 de agosto se realizará una caravana en Caracas por la liberación de Alex Saab.
Se trata del funcionario del gobierno venezolano preso en Estados Unidos desde 2021, acusado de lavado de dinero.
El diplomático era uno de los negociadores de la mesa de diálogo que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición llevaban adelante en México.
Saab fue apresado en junio del 2020 en Cabo Verde, país que concedió la extradición a Estados Unidos.
Desde el martes 15 hasta el lunes 22 de agosto, el Departamento de Justicia deberá presentar documentación en el marco de la Ley Brady.
Roy López Rivas, integrante del movimiento Free Alex Saab, brindó a Sputnik más detalles de la situación.
Hasta el día 22 de agosto, el Departamento de Justicia está obligado a entregar y a presentar al juez y posteriormente el día 26 ante la defensa de Alex Saab todos los documentos de las distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos, comunicaciones, faxes, cualquier tipo de documentos en donde se compruebe que Estados Unidos sabía que Alex Saab tenía inmunidad diplomática. Esto responde al cumplimiento de la Ley Brady, en donde el Departamento de Justicia tiene que presentar pruebas que exculpen a cualquier, digamos, detenido, cualquier enjuiciado. Nosotros sabemos por las confesiones del libro de Mark Esper, que fue secretario de Defensa de Donald Trump, y por el libro de John Bolton, en donde se menciona a Alex Saab, en ambos casos que, obviamente, ellos tenían conocimiento de que Alex era una ficha importante del gobierno, que era un funcionario del gobierno y que cumplía una misión humanitaria.
Luego de esta instancia, el día 26, habrá una audiencia preparatoria para el comienzo del juicio que se realizará el 31 de octubre.
El gobierno de Venezuela ha liberado a dos ciudadanos norteamericanos en la visita de Estados Unidos en marzo. Una posible solución política sería un probable canje. Nosotros no decimos que queremos el canje porque sea la única solución posible. No, nosotros confiamos y sabemos que el extraterrestre es inocente y que debe ser liberado. Uno, porque es diplomático, y dos, porque no tiene ninguna sola prueba contra él. Pero si hay una posible solución política, y esta es, pues bueno, la podemos aceptar.
Esa decisión política podría ser un canje de prisioneros, indicó el entrevistado.
El gobierno de Venezuela ha liberado a dos ciudadanos norteamericanos en la visita de Estados Unidos en marzo. Una posible solución política sería un probable canje. Nosotros no decimos que queremos el canje porque sea la única solución posible. No, nosotros confiamos y sabemos que el extraterrestre es inocente y que debe ser liberado, uno, porque es diplomático, y dos, porque no tiene ninguna sola prueba contra él. Pero si hay una posible solución política, y esta es, pues bueno, la podemos aceptar.
Escuchábamos al venezolano Roy López Rivas, integrante del movimiento Free Alexa.
Aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.